Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
La canción de Play Your Games de Greta Van Fleet, lo más nuevo de esta agrupación, que ya tenían cerca de entre 2-3 años que no estaban en los escenarios, pero eso terminó, ya por fin aparecieron en Nueva York y regresan a esa esencia que tenían en sus primeros años, que es lo que quería el público, y pues disiparon ya por fin ese nerviosismo que nos estaba dando ante los rumores de una posible separación de la banda, que como ustedes saben ya muchas veces en este espacio hemos discutido que eso nos parece muy terrible y traumático cuando se separan las bandas que te gustan, que significan algo para ti, pero no, para nada, no estamos en ese punto, sino en una nueva etapa para la banda. Y con esto comenzamos este programa Ultravioleta del día de hoy. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y hago este programa junto a Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y ¿cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchísimas gracias por unirse a esta transmisión en una ocasión más. Estamos hablando de Ultravioleta, de las mujeres que hacen ciencia y que están cambiando la historia. Pues les comento, yo soy Ricardo García, arroba aquel Ricardo de nuevo, y les quiero recordar nuestras redes sociales, arroba ultravioleta FM en X, antes Twitter, y aprovecho también para mandar un saludo a quienes nos escuchan en el 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara, en la zona metropolitana de la capital de este estado de Jalisco. También a quienes nos escuchan en el interior del estado de Jalisco, en la red Radio Universidad de Guadalajara, en sus diferentes estaciones, y también en Radio Universidad de Colima, en el vecino estado de Colima. A todos ustedes, un fuerte abrazo y gracias por estar en sintonía con nosotros.
De verdad que el día de hoy tenemos unos temazos. No es que en otros episodios no los hayamos tenido, pero este en particular nos parece muy pertinente porque estaremos hablando con ustedes acerca de los estigmas alrededor de la salud mental y lo paradójico que resulta que los doctores en específico lo mantengan. Queremos que ustedes nos cuenten en arroba ultravioleta FM cómo está la salud mental y la estabilidad de quienes nos cuidan. A su juicio, si ustedes conocen algún doctor o han tenido alguna experiencia, pues queremos escuchar cómo ven la salud mental de esos profesionales de la salud. Y para ello, invitamos a la doctora Ana Fresán Orellana, que es especialista en psicología y ha aplicado este conocimiento para estudiar los efectos del estrés laboral en el personal médico.
Este estrés laboral del que hablas, Anabel, es muy patente, sobre todo si, como muchas y muchos de nosotros, seguramente conocemos a alguien que pues ha pasado por internados, preinternados, residencias médicas, posgrados en el área de ciencias de la salud, que sabemos que es un ambiente sumamente hostil, y hay que decirlo con todas sus letras, es un ambiente extremadamente violento para quienes están formándose en estas ramas de la ciencia. Son entornos en los que impera el "si a mí me la hicieron, la voy a hacer de nuevo", que perpetúan modelos de explotación, modelos de abuso psicológico y en algunos casos, desgraciadamente, hasta abusos físicos contra quienes están estudiando sus residencias, sus internados, prestando servicio social y demás actividades en el marco de la salud. Esto es muy delicado porque son personas que deberían ser quienes tienen los entornos más saludables en temas mentales, ya que ellos son quienes nos cuidan, ¿no?, en temas de salud física y de salud mental. Entonces, el día de hoy estaremos hablando sobre esta área sumamente delicada de la salud, de cuidar a quienes nos cuidan, de cómo es posible que existan tantas brechas de acceso a salud mental para las personas que se dedican a las ciencias de la salud, ya sea ya ejerciendo, graduados con licencia y trabajando en hospitales públicos o privados, o quienes apenas están en formación.
La Organización Mundial de la Salud dice que una de cada cuatro personas padece alguna psicopatología a lo largo de su vida. Ustedes imagínense nada más qué sucede con los doctores que están expuestos al sufrimiento humano, a la enorme responsabilidad clínica, al consumo de sustancias muchas veces para mantenerse despiertos, además del agotamiento, y todos esperamos que funcionen, y además con esta idea de que eso es lo normal y lo esperado, y que si no cumplen con estos parámetros de aguantar absolutamente todo, entonces son malos médicos. Con este contexto, ¿cómo podríamos esperar una atención adecuada por parte de los profesionales de la salud si, pues, de alguna manera no los estamos reconociendo como seres humanos y dándoles la oportunidad también a ellos de ser vulnerables, que creo que es algo muy difícil, por lo menos entre los médicos en formación y ya después con quienes han terminado esa etapa? Pues está esta idea de que eso es necesario para que se pueda hacer una diferencia. De hecho, leí que el IMSS informó que en el 2026 ya no puede haber guardias mayores a 24 horas y que además tiene que haber otras 24 de descanso, pues para mantener esa estabilidad mental que difícilmente pues encuentra en un ambiente como el médico.
Y es que esta explotación laboral de la que estamos hablando no solamente pues es, como ya les dije, psicológica, sino también es a causa de la falta de médicos, y entonces aprovechan a los que están apenas estudiando para, pues, sin pago o con una paga simbólica, por decir lo más políticamente correcto, puedan estar trabajando, pues, prácticamente gratis, ¿no?, en las instituciones de salud, ya sea en la seguridad social o en el sistema de salud pública. Entonces, esto es un llamado también para las autoridades, que poco a poco están haciendo cambios y mejoras en las condiciones de los internos, de los residentes y demás personal médico que, pues, está en formación en los hospitales públicos, para que, pues, esto vaya cambiando, ¿no?, y que al final de cuentas tengamos acceso a y profesionales de la salud que estén descansados, que estén contentos haciendo lo que hacen y que puedan atendernos de una mucho mejor manera.
Este es un programa efectivamente para cuestionar la cultura profesional y también la cultura formativa que afecta al personal de la salud. Y creo que aunque muchos desestimen este tema de la salud mental, creo que es muy importante que hablemos de la necesidad de tomar espacio, de aprovechar sitios para el ocio. El ocio también es bastante sano, la mente descansa y, pues, eso lamentablemente no está al orden del día. De hecho, lo que vamos a comentarles el día de hoy es que hablamos de cifras superiores al 40% en agotamiento por parte de quienes están en formación. Y además de todo este contexto, que además es bien sabido, algo que hace que el trabajo de la doctora Ana Fresán sea tan importante es que no se habían realizado como tal, al menos no muchos estudios que hablen sobre la calidad de la salud mental de los médicos, y pues van a poder escuchar cómo esto fue recibido, pues, con mucho alivio de parte de quienes se encuentran en esta situación, porque efectivamente no había lugar para escuchar estas necesidades y, al contrario, se les enseñaba a los médicos a ignorar esa y otro tipo de necesidades.
Es un tema muy complejo, pero que estaremos abordando poco a poco, y mejor dejemos que sea nuestra invitada del día de hoy quien nos platique más sobre el universo que viven los médicos tratantes en las diferentes instituciones de salud de nuestro país. Pero primero vayamos un corte de estación, pero no se vayan, que regresamos a la primera parte de la entrevista ultravioleta de esta semana, la doctora Ana Fresán Orellana.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Hola, bienvenidos de vuelta. Les contamos que, de acuerdo a datos proporcionados por la Asociación Americana de Psicología, todos nosotros necesitamos entre 2 y 5 horas diarias dedicadas al ocio. Esto que les digo me parece un completo lujo en un país como México, en el que muchas veces nos gastamos este tiempo en el transporte público o en el trabajo doméstico. Pero idealmente, para tener una buena calidad de salud mental, deberíamos tener al menos 2 horas de descanso de lo que se llama un ocio productivo o eficiente, no sé cómo podríamos nombrarlo, pero el chiste es que este ocio no tiene que ser únicamente quedarte en tu casa viendo el celular, sino algo que te represente algún tipo de, pues, de descanso activo. Por ejemplo, quizás hacer jardinería o convivir con otras personas o hacer algo que te gusta a nivel personal, como algún deporte. En ese caso, eso es muy útil para el descanso mental, pero de solo pensarlo, cómo me gustaría que todos tuviéramos 2 horas diarias para tener la mente adecuadamente despejada.
Y que, desgraciadamente, muchos de nosotros, me incluyo, cuando tenemos un ratito libre, por lo general es cuando ya nos acostamos en la cama, y a lo que recurrimos es a consumir basura en nuestros teléfonos, cosa que nos altera el ciclo circadiano, que nos altera el sueño por el estar recibiendo luces azules de pantallas, y pues se perpetúa el ciclo de cansancio en el que vivimos. Pero bueno, eso es un tema para otra ocasión. vayamos a escuchar la primera parte de la entrevista ultravioleta de esta semana con la doctora Ana Fresán Orellana.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo les va? El día de hoy estamos muy emocionados de darle la bienvenida a la doctora Ana Fresán Orellana. Ella es licenciada en psicología por la UVM, doctora en psicología y salud por la UNAM. Y también tenemos que contarles un poco más sobre lo que hace en este momento, porque es investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde encabeza el Laboratorio de Epidemiología Clínica de la Dirección de Investigaciones Biológicas de Salud Mental. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta Radio.
Hola, ¿qué tal? Anabel, Ricardo, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir este espacio.
Muchísimas gracias. Quisiéramos saber cómo fue que usted comenzó a realizar estos acercamientos a la psiquiatría, a la salud mental y pues el camino que ha comenzado a recorrer desde hace algún tiempo y que a nosotros nos parece muy pertinente.
Pues mira, esto empezó desde los 19 años. Yo todavía estaba estudiando la carrera y fue ahí cuando tuve un profesor que era psiquiatra y él nos invitó a hacer prácticas aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y como yo era de las ñoñas, entonces yo venía feliz a las prácticas y con el doctor que me tocó asignado, este doctor me invitó a venir al instituto no solo para prácticas un día, sino venir toda la semana. Y pues empezar a chalanear, de ve y sácale punta a mis lápices, ayúdame con esta base de datos. Pero además, este psiquiatra y otros más me fueron entrenando en psicopatología y en investigación. Entonces, mi carrera en realidad empezó a los 19 años y una vez que termino la licenciatura a los 22, fui contratada. Me contrataron en el instituto y pues poco a poco empecé como auxiliar de investigador hasta ir subiendo, ser ya investigadora en ciencias médicas y ahorita encargada de un laboratorio y además miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pero todo esto ha sido, o sea, no es una labor personal, ha sido una labor de que caí en blandito con unos psiquiatras fantásticos. Entonces es el trabajo en conjunto con psiquiatras, con biólogos moleculares, con etólogos, otros psicólogos. Entonces es el trabajo de muchos años con muchos otros profesionistas.
Tanto en la psiquiatría como en las cuestiones de salud mental vemos que hay bastante estigma todavía. ¿Cómo se enfrentan los profesionales de estos temas a algo que quizás tenemos tan arraigado culturalmente?
Hace unos ya muchos años hice un estudio sobre estigma de agresión en esquizofrenia. Primero nos enfocamos en cuál era el estigma que existía en la población general y después nos fuimos a poblaciones muy específicas. Y lo que pasa es que, bueno, de entrada, la gente está muy acostumbrada a utilizar términos psiquiátricos para definir cosas que son normales, que son emociones normales. Estoy depre, es que andas bipolar, es que andas con tu déficit de atención, cuando en realidad son conceptos que deben ser utilizados con mucha cautela. Y en el caso particular de esquizofrenia, es un término que siempre se ha utilizado para describir lo peor de lo peor en términos de salud mental. Incluso en esa época estaba muy de moda una serie de televisión de mujeres que cometían asesinatos, mexicana. Y curiosamente, en esa serie, el 80% de estas mujeres tomaban algún psicofármaco, cuando la cosa no es así. Y tú pensarías, bueno, es que es algo de México. No. Te vas a ver películas de Estados Unidos, películas europeas, y siempre sacan a una persona con esquizofrenia que es peligroso, que es un asesino, que es violento y de la nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para lidiar con esto? Durante muchos años se ha buscado promover la salud mental con cursos de psicoeducación. Psicoeducación que esté dirigida primero a la población general, nos hemos dirigido a las universidades, pero hemos visto que la información sobre salud mental tiene que ir mucho más atrás. Tenemos que irnos con los chavitos, con los niños. Y afortunadamente ahorita ya hay mucha información muy sólida en las redes sobre lo que es la salud mental. Está la contraparte, ¿no? Que hay mucho charlatán, pero es importante que la gente consulte, ¿no? y que averigüe, por ejemplo, qué son estos trastornos. Y lo más importante, que la gente sepa que acudir con un profesional de la salud mental es lo mismo que acudir con cualquier otro profesional. Si tienes un problema del estómago, vas con un gastroenterólogo. Si hay un problema con tu forma de pensar, con tu forma de sentir o tu forma de actuar, vas con un psiquiatra. Entonces es tratar de dejar de separar esta parte de la enfermedad psiquiátrica y la enfermedad no psiquiátrica y conjuntarlo en que esto es algo que le pasa al ser humano, y más considerando que posterior a la pandemia se ha observado un incremento bien importante de depresión, de ansiedad, de ideación suicida en toda la población. Y aunque ya se le está dando más visibilidad, ahora es animar a la gente a que busquen ayuda.
Y al respecto, creo que es muy importante hablar del trabajo que usted ha realizado específicamente con el personal médico. Platíquenos un poco, ya fuera del aire decíamos que nos imaginábamos cómo están quienes nos cuidan, pero pues ¿qué se está encontrando usted como investigadora en este gremio que muchas veces no tiene las mejores condiciones de salud mental y que son quienes nos cuidan a todos los demás?
Esto empezó en realidad hace más de 15 años. He tenido la fortuna de que los residentes de psiquiatría confían en mí. Entonces, sin yo ser una persona que continuamente están viendo dentro de su formación, de repente llegaban a mi oficina residentes para platicar. Entonces, ahí me fui enterando de situaciones de violencia, situaciones de abuso, situaciones de maltrato, y veía cómo con el paso de los años de su residencia se iban desgastando, y cómo de haber entrado en un grupo muy cohesionado, en el cuarto año todo el mundo estaba dividido y peleado. Y esto se repetía y se repetía y se repetía hasta que surgió la oportunidad de vamos a hacer una encuesta primeramente con los psiquiatras. Hicimos una encuesta con psiquiatras y residentes de psiquiatría y vimos pues que había una alta prevalencia de depresión, de ansiedad. Incluso en ese estudio, esta es una anécdota que la cuento mucho, hubo un chico que me mandó un correo porque no entendía la diferencia entre descansar y dormir. Me decía, es que si duermo 8 horas, estoy descansando 8 horas. Y por mail le expliqué, a ver, descansar no es dormir, es qué haces en tu tiempo libre. Ah, leo los expedientes de mis pacientes o me actualizo con artículos científicos. No, a ver, no. ¿Qué haces que no tenga que ver con tu formación como psiquiatra? Salir con amigos, ver una novela, echarte un cómic, videojuegos. Y su respuesta fue, no hago nada de eso. Y así fue el 30% que no tenían pasatiempos. Hicimos esta encuesta y de repente me empezaron a llegar correos de residentes de otras especialidades. ¿Por qué no se hace este estudio en otras especialidades médicas? Lo consulté con el equipo de trabajo, vimos pues de qué forma podíamos llegar a esta población, y afortunadamente tuvimos el apoyo de mucha gente y el apoyo directo de la UNAM. Nuestro máximo era evaluar a 2,000 residentes de todas las especialidades médicas. Tuvimos una participación de más de 12,000 residentes de todo el país. Entonces, desde ahí te das cuenta esta importante necesidad de ser escuchado y cómo han sido los médicos tan estigmatizados actualmente y anteriormente. Anteriormente eran idolatrados. El médico que cura y que salva vidas, casi como un dios. ¿Qué pasó en la pandemia? Fueron violentados, no los dejaban entrar a sus casas por temor a que fueran a contagiar a los vecinos. Hubo profesionales de la salud que incluso fueron atacados con armas punzocortantes, con armas de fuego. Algunos fueron atacados y les prendieron fuego por estar cuidando pacientes con COVID. ¿Y qué es lo que vimos? En esta encuesta no solo evaluamos cómo estaban a partir del COVID, se hizo una evaluación global de la residencia, que vimos alta prevalencia de depresión, ansiedad, ideación suicida y agresiones por parte de personal de salud de mayor jerarquía. Encontramos más cosas, pero esto es lo que quiero resaltar. Lo quiero resaltar porque ya se le da más visibilidad a la importancia de la salud mental de nuestros médicos, de nuestros residentes. Pero la gente piensa que no tienen derecho a enfermarse. ¿Cómo un médico se va a enfermar? Hasta donde yo sé, hay cardiólogos que tienen una afección cardíaca, por ejemplo. Y tenemos muchos residentes de psiquiatría que están deprimidos y eso no les impide ser excelentes profesionistas cuando están recibiendo tratamiento. El problema es que si la población general tiene estigma, los residentes tienen aún más estigma porque se les ha enseñado a que no deben enfermarse, a que no deben mostrarse vulnerables, a que ahorita son la generación de cristal. Algo que se llama este currículum oculto y la enseñanza por humillación que sigue prevaleciendo en nuestro país y en muchos otros países.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Escuchando este programa, no puedo evitar preguntarme cómo es que la salud mental ha sido considerada como una parte separada del cuerpo, como algo que no es relevante en nuestra vida o que es incluso hasta exagerado, cuando, como hemos estado comentando en la entrevista de hoy, sin duda tendría que ser algo como, pues si tienes cualquier tipo de dolencia, te acercas a un especialista y le das una salida adecuada. Pero eso no pasa con la salud mental porque estamos todavía rodeados de estigmas.
Y este asunto es especialmente fuerte, estigmatizado y doloroso para quienes se dedican a la salud. No me voy a cansar de decirlo. Cuidemos a quienes nos cuidan. Enfoquémonos en cuidar la salud mental de médicos tratantes, tanto de especialidades físicas como de especialidades mentales. Vamos a un breve corte de estación y regresamos, que todavía queda la segunda parte de la entrevista ultravioleta de esta semana. Vamos y venimos.
Trivi ultravioleta.
¿Cuál es el trastorno de salud mental más frecuente del mundo? Inciso A, esquizofrenia. Inciso B, trastorno bipolar. Inciso C, trastorno de ansiedad. Inciso D, trastorno obsesivo compulsivo. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuál es el trastorno de salud mental más frecuente del mundo? Los trastornos de ansiedad son los problemas de salud mental más comunes a nivel mundial, según la OMS. Incluyen afectaciones como la ansiedad generalizada, las fobias, el trastorno de pánico y la ansiedad social.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Bienvenidos de regreso. Si ustedes tienen a un doctor o doctora en casa, sabrán que gran parte de la enseñanza respecto a la vocación tiene que ver con el sacrificio personal, con mantenerse fuertes a pesar de que haya situaciones que comprometan su salud o que los mantengan vulnerables o tristes. Todo eso no puede existir cuando se trata de la vocación médica. Y el día de hoy hablamos en específico sobre esta necesidad de pensar en los doctores como seres humanos con muchas dimensiones que reciban pues su espacio como todos nosotros lo merecemos y pues que además esto es una idea muy revolucionaria y desafiante que incluso involucra un un diálogo intergeneracional que está ayudando a que muchas de esas cosas cambien.
Y esperamos que estos diálogos, y como dices, ¿no?, de los médicos que van entrando ya a la parte de docencia en los hospitales, sean capaces de no perpetuar las conductas, ni las moldes, ni dinámicas que pues los formaron en un primer lugar, ¿no? Que sepan romper esta cadena y que pues los nuevos médicos que lleguen a las aulas reciban una instrucción mucho más humana, ¿no? Ya no digamos amigable ni amena, simplemente humana. Porque algo que es bien importante tener en cuenta es que, según datos del INEGI, en 2024, que son los últimos datos ya cerrados estadísticamente, pues la tasa nacional de suicidio era 6.8 por cada 100.000 habitantes, que es la más alta en una década. Y esto es alarmante y es una tendencia que va al alza, y va al alza también en poblaciones cada vez más jóvenes. Entonces, seamos conscientes de la salud mental, de los médicos y también de quienes nos rodean, ¿no?, de nuestros amigos, familiares. Abramos los ojos, estemos abiertos a detectar las señales y sepamos pedir ayuda cuando sea alguien quien la necesite o seamos nosotros mismos.
Pues con eso vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista del día de hoy. Los dejamos con la doctora Ana Fresán Orellana, quien es especialista en psicología y trabaja el tema de la salud mental del personal médico, entre otros muy interesantes que nos parecen muy necesarios contar en este espacio. Vamos y venimos.
Ultravioleta.
Pero me voy a ir a un ejemplo muy simple. Yo no sé cómo un residente que lo dejan sin comer va a aprender de haber cometido un error en una entrevista. No entiendo cómo dejar de comer te conecta las neuronas. O cómo con insultos o prohibiéndole ver pacientes vas a aprender. Y eso es algo que se da día con día. De hecho, ahorita hay una clara manifestación de un hospital aquí en la Ciudad de México. Los residentes están en huelga por una situación de acoso laboral. Entonces, nuestros residentes, nuestros médicos, son seres humanos. Y la diferencia es que tienen más factores de riesgo para tener un problema de salud mental. Diariamente se enfrentan al sufrimiento de otro ser humano, o 20 seres humanos. Se enfrentan con la muerte. Se enfrentan a probables contagios propios. Se enfrentan a una sobrecarga de trabajo, más de 14 o 15 horas de trabajo diario. Se enfrentan muchas veces a guardias, y esto implica que ya se ha ido eliminando a partir de febrero, trabajar más de 36 horas seguidas. No comer bien, no dormir bien. Todo esto biológicamente está saturando a tu sistema nervioso. Es esperado que colapse, porque estos son los riesgos que tienen como residentes o como médicos. Agrégale los riesgos que tiene cualquier persona: enfermedades, problemas familiares, duelos, separaciones, divorcios, problemas económicos. Entonces es una bomba. Y ahorita ya se está visibilizando, pero se le está dejando toda la responsabilidad. Residente, ve y atiende, cuídate, haz mindfulness, come bien, duerme bien. Pero ¿qué pasa cuando piden una consulta a psiquiatría? No los dejan. Sus superiores no los dejan. O algunos departamentos quieren conocer los expedientes clínicos, y eso está prohibido. Aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay un programa dirigido a personal de salud, y los expedientes están encriptados, porque nadie tiene derecho a saber esta información, y mucho menos si va a afectar la residencia de estos jóvenes médicos. ¿Están haciendo cosas? Sí, pero esto también es una responsabilidad estructural de las instituciones educativas, de las instituciones de salud y de la sociedad misma. Tenemos que dejar de ver a los médicos como dioses o como apestados. Ningún médico se levanta con la idea de, ay, a ver a cuántos voy a dañar hoy, ¿a cuántos voy a operar mal? Les aseguro que ningún médico se levanta con esa idea.
Y hay, pues, en un caso muy cercano que tuve, ¿no?, de un médico que tuve la oportunidad de ver su formación desde el preinternado, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos podría decir que falta, ¿no? ¿Cuál es el empuje que hace falta ¿A quién se le tiene que, con quién se habla para poder cambiar este tipo de cosas? ¿O es un cambio que tiene que ser gradual y tenemos que sentarnos a esperarlo?
Hay que sentarnos a esperarlo, pero luchar desde nuestra trinchera, promoviendo el cuidado y la salud de los médicos. Falta mucho y me queda muy claro que los niveles más altos de poder, inclusive a nivel federal, se están haciendo intentos muy importantes, se están dando cursos de formación, se están promoviendo los programas de salud mental, pero es en las autoridades medias, o sea, los que están casi arribita de los residentes, donde hay que empezar a actuar. Puede ser que estos profesionales de la salud hayan vivido también el maltrato y la violencia y están replicándolo porque consideran que esa es la forma de aprender. Por otro lado, también, ahorita las generaciones dicen que están más complicadas, que no les interesan los pacientes. Aquí hay que llegar como a este acuerdo, porque sí hay cambios generacionales, de que el humillar no implica enseñar, y que tú puedes ser muy estricto y asumir la responsabilidad de la enseñanza. El ser estricto no implica ser violento. Nosotros, que ya somos de las generaciones más avanzadas, es tener esta responsabilidad de enseñar con seguridad psicológica, donde el residente que está aprendiendo, el médico que está aprendiendo, sienta la confianza de preguntar y acercarse. Debemos dar nosotros mayores mentorías y estar más cerca, asumir un poco más el compromiso como ser humano y dejar de lado un poco el celular y la inteligencia artificial, porque nada va a superar actualmente el pensamiento crítico que se pueda tener de estar en contacto con una persona y tratarlo como un paciente y un ser humano, no como un solo número. El abuso muchas veces es sistematizado y empieza desde la formación en medicina general, y se va perpetuando hasta el posgrado.
Como último punto, porque esto da para una trilogía de programas, todo sí. Esto da para un montón, pero me gustaría mucho, por último, que nos platicara un poco sobre el estudio que hizo con personas de la comunidad trans para la readaptación, bueno, para la exclusión de vivir como persona trans de los manuales de enfermedades mentales, ¿no? Que me parece abominable que sea una discusión que en 2026, 2025 estemos teniendo.
Mira, ahí fui la persona más afortunada del mundo. A mí me invitaron a trabajar en este estudio para despatologizar la condición trans y buscar que saliera del capítulo de trastornos mentales de la clasificación internacional de enfermedades. Esto surge, o sea, no fue así de sacado de la manga y vamos a hacerlo. Esto viene desde las esferas más altas de la Organización Mundial de la Salud, en donde se hace primero una reunión con los top, más top de todo el mundo, y entonces ellos hacen estas propuestas de qué es lo que está pasando, qué está mal con los criterios de inclusión para poder definir este trastorno. Y una vez que se hace la propuesta, entonces se lanzan los estudios de campo. El estudio de campo para despatologizar la condición trans, el primer estudio se hizo aquí en México. La persona que lo dirigió fue la doctora Rebeca Robles con el doctor Geoffrey Reed, pero Rebeca fue la que se encargó así de todo. Entonces, se hicieron un montonal de entrevistas a personas trans y lo que estuvimos viendo es que sí hay una disfunción, sí hay un malestar, pero para poder hablar de un trastorno mental, el malestar tiene que estar asociado con la condición de la que se está hablando. Por ejemplo, yo me siento mal porque estoy triste en el caso de la depresión. La depresión es la que te origina el malestar. La depresión es la que te origina la disfunción. Y aquí lo que se vio claramente es que no es la condición trans lo que provoca ni el malestar ni la disfunción, es el estigma. El estigma y la violencia de la que son objetos desde niños. Eso es lo que provoca el malestar. Entonces, una vez que se confirmó esta situación en México, el estudio se hizo, si mal no recuerdo, en 6 o 7 países más. Y se replicaron los mismos hallazgos. Entonces, teniendo ya estos estudios y esta evidencia tan sólida a nivel científico y a nivel mundial, se elimina la condición trans o el trastorno, como se le llamaba, del capítulo de trastornos mentales y se pasa a un nuevo capítulo sobre salud sexual, en la clasificación de internacional de enfermedades. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué sigue en la clasificación de enfermedades si ya no es una enfermedad? No es una enfermedad, pero es una condición que requiere atención y tratamiento. Y mientras no aparezca en estos manuales, muchas veces la gente no va a recibir la atención o los seguros no lo van a cubrir. Pero ya no estamos hablando de un trastorno de identidad sexual, que eso se escuchaba espantoso. Entonces, fui muy, muy, muy afortunada de poder participar en este estudio con grandes investigadores y se logró esta parte. Ahora es seguir avanzando y educando a la gente para que la gente entienda que hay una gran diferencia entre el sexo biológico, la identidad de género y la preferencia sexual. Si la gente sigue mezclando todo, entonces va a seguir habiendo estigma, va a seguir habiendo mucha agresión y mucha violencia, y no solo a la población trans, a todas las comunidades de diversidad sexogenérica siguen siendo muy atacados. Entonces, sigamos promoviendo la inclusión, dejemos de utilizar el concepto de ideología de género, porque esto no es una ideología. El utilizar ese concepto fomenta el estigma. Estamos hablando de condiciones de diversidad sexogenérica, no de ideología de género. Entonces, fue todo un procedimiento que siguió una rigidez científica impresionante para poder lograr despatologizar a la condición trans y sacarla de esta percepción de que es un trastorno mental. Y no me voy a cansar de agradecer a todas las personas trans que participaron en este estudio y que nos ayudaron, nos compartieron su experiencia. Siempre vamos a estar muy agradecidos con estas personas.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh. Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Quiero recordarles nuestro X, antes Twitter oficial, @UltravioletaFM, donde con mucho gusto los estaremos leyendo, retuiteando, dándoles like y agradeciéndoles que semana tras semana estén en sintonía con este programa que busca difundir a las mujeres que hacen ciencia y cambian la historia. Y también en este mismo ciclo que ya llevamos algunos programas promoviendo y difundiendo, en este segundo espacio musical es el de las mujeres compositoras que han destacado en la historia, han sido olvidadas por quienes documentan la historia de la música. En este caso y en esta semana vamos a hablar de Grażyna Bacewicz, una música compositora nacida en Lodz en 1909, y pues ella fue una violinista virtuosa y compositora en una Polonia donde ambas vocaciones juntas eran territorio masculino prácticamente de forma exclusiva. Estudió violín y piano desde niña y se trasladó a Varsovia para estudiar composición antes de viajar a París a estudiar con Nadia Boulanger, que es otra compositora de la que ya hemos hablado en este espacio. Durante los años 30 fue el primer violín de la Orquesta de Radio Polaca, lo que le permitió de manera excepcional escuchar e interpretar sus propias obras. Durante la Segunda Guerra Mundial permaneció en Varsovia y siguió componiendo y dando conciertos clandestinos en la Resistencia. Y en 1954, desgraciadamente, un grave accidente automovilístico la obligó a abandonar la interpretación, y a partir de entonces se dedicó por completo a la composición y a la docencia en conservatorios en Lodz y en Varsovia.
Pues bueno, con esta canción que forma parte también del ciclo de mujeres compositoras, nos vamos a escuchar la historia de Matilde Rodríguez Cabo, quien tiene una historia muy interesante porque fue la primera mujer especialista en psiquiatría en México, y que además con sus conocimientos de alemán, pues fue traductora de la obra de Freud, de Jung y de otros psicoanalistas muy importantes durante el siglo XX. Y pues bueno, es alguien que además fue activista, feminista, revolucionaria, sufragista. Imagínense ustedes el perfil tan interesante que tenemos el día de hoy. No quiero adelantarme más, vamos directo a escuchar la historia, y aquí las dejamos con Matilde Rodríguez Cabo.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Matilde Rodríguez Cabo. Matilde Rodríguez Cabo nació en San Luis Potosí el 17 de julio de 1902. Durante su adolescencia estudió en el Colegio Alemán de la Ciudad de México, donde aprendió alemán con gran fluidez. Gracias a ello, más adelante tradujo obras de importantes psiquiatras europeos, entre ellos Carl Gustav Jung, y correspondencia de Sigmund Freud. En 1922 ingresó a la entonces Universidad Nacional de México para estudiar medicina. Se graduó en 1929 y obtuvo una beca para especializarse en psiquiatría y neurología en la Universidad Humboldt de Berlín. Posteriormente viajó a la antigua Unión Soviética para estudiar sus programas de protección infantil, experiencia que influyó profundamente en sus ideas políticas y sociales. En 1932 fue nombrada directora del pabellón de psiquiatría infantil del antiguo manicomio de la Castañeda, convirtiéndose en una de las principales impulsoras de la psiquiatría infantil en el país. Su visión era innovadora para la época. Consideraba que muchos niños con trastornos mentales o del desarrollo podían reintegrarse a la sociedad mediante educación especializada, terapia ocupacional, música, ejercicio físico y un trato afectuoso y cercano por parte de médicos y cuidadores. En 1933 fundó la primera escuela mexicana destinada a niños con dificultades de aprendizaje, décadas antes de que la educación especial se volviera una política pública consolidada. Matilde también fue una destacada feminista y militante del entonces Partido Comunista Mexicano. Participó activamente en el movimiento sufragista y en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, junto con figuras como Esther Chapa. Entre sus propuestas más avanzadas estuvieron la protección legal para madres solteras, reconocimiento de los derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio, regulación de las investigaciones de paternidad y la despenalización del aborto. En 1936 presentó junto a Ofelia Domínguez Navarro una propuesta para eliminar el aborto del catálogo de delitos, algo extraordinariamente adelantado para la sociedad mexicana de aquella época. Además de su labor social, Matilde fue catedrática de las escuelas de medicina, de trabajo social y de leyes en la Universidad Nacional. Murió en 1967, pero hoy es reconocida como una de las médicas mexicanas más importantes del siglo XX y es considerada la primera mujer psiquiatra de México. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Matilde Rodríguez Cabo.
Ultravioleta.
Matilde Rodríguez Cabo era de estas mujeres que pensaban que las mujeres en general debemos tener autonomía plena, derecho a la salud y la educación. Hoy esto puede sonar pues muy familiar o hasta obvio, sin embargo, por allá de los años 30, 40 y demás, pues era una idea que estaba sembrando a la sociedad. Y por si fuera poco, pues también su idea de la atención que estaban recibiendo los niños en específico y en cuestiones de psiquiatría, pues también fue muy revolucionaria, porque ella decía que no eran las cuestiones biológicas, sino las cuestiones del contexto lo que afectaba a muchos de sus pacientes. Y de nuevo, esto que pudiera parecer muy sencillo, pues era una noción muy revolucionaria para el momento en el que ella lo planteó. Y bueno, ahí está la primera psiquiatra de México que pues tuvimos el gusto de compartir con ustedes el día de hoy.
Así es, y queremos agradecerles a todos ustedes, a todas ustedes, por acompañarnos en una emisión más de Ultravioleta, y con esto queremos también anunciarles el fin de esta emisión. Muchísimas gracias a la producción, a Asael López y Fabián Cázares, que hacen posible este programa, a todas y todos ustedes que con sus oídos que nos prestan cada semana hacen posible también que tengamos la motivación y el momentum para llevarles a las mujeres que hacen ciencia. Y también muchísimas gracias a ti, Anabel.
Gracias, gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Yo soy Anabel Casillas, @dimechascona, y nos escuchamos a la próxima.
Yo soy Ricardo García, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.